El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Con 2 minutos de este muy noticioso viernes 21 de enero, por supuesto acá en Radio Universidad de Chile seguimos muy atentos a lo que está pasando con los anuncios del próximo gobierno y les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestro diario electrónico y que estén atentos por supuesto a la actualización de noticias y a nuestro noticiero de las 13 que viene ahí con todos los perfiles de cada uno de las ministras y ministros que acaban de ser nombrados a actuar a partir de el próximo mes de marzo en un escenario bastante desafiante, tanto en términos económicos como sociales, la puesta en marcha de la nueva constitución, de las votaciones que van a validarla, etcétera. Se viene intenso y muy entretenido, así que vamos a estar informándoles al respecto. Cuando en la región metropolitana estamos llegando casi a los 20 grados a esta hora y tenemos expectados 30 para este viernes 21, mañana entre 11 y 29 y el domingo entre 12 y 31. Y en el programa vamos a estar conversando con la periodista y escritora Sabine Drysdale, quien es la responsable de este libro que tengo en la mano, se lo estoy mostrando ahí a nuestros amiguitos y amiguitas de Facebook, La vida privada de los hombres, una investigación personal, que es una muy bien informada mirada respecto a los múltiples desafíos que tienen las masculinidades en este momento a partir de estudios, escritos, muchas conversaciones. Sabine Drysdale nos invita a reflexionar a hombres y a mujeres respecto a las masculinidades contemporáneas. Así que vamos a estar conversando con ella al respecto y también vamos a recibir a la escritora, actriz, dramaturga, guionista Nona Fernández, quien está además actuando en la obra Space Invader, que está basada en una novela, ella misma. Así que vamos a estar conversando respecto a lo que ha sido el estreno de esta obra en el contexto de Santiago Amil y también de sus presentaciones estos días en el Teatro de la Universidad Católica. Así se viene el programa de viernes y vamos a partir bien arriba con Mata Hari y esto que se llama Ultraman.
Y ciudad destruida en la ficción.
Gracias.
¿Qué es lo masculino? Le pregunto a Constanza Michelson. Lo fálico, lo concreto, lo organizado, una construcción que no se sostiene y por lo tanto siempre fracasa. El fracaso es que el cuerpo no coincide con el lenguaje, hay un desfase, porque uno nunca es lo que dice ser. En psicoanálisis tú feminizas al paciente, lo histerizas, haces que se caiga para que pueda hacerse una pregunta. Lo masculino es la coraza que te defiende de la pasividad, del desamparo originario. Esa es una de las múltiples definiciones y respuestas que aparecen en el libro La vida privada de los hombres. Tengo acá en mi mano y al otro lado del Zoom tenemos a su autora, la periodista y escritora Sabine Drysdale. ¿Cómo estás, Sabine? Muy bienvenida.
Muy bien, gracias Antonella por la invitación.
Bueno, feliz de recibirte además en una semana, que es un día particular, que está particularmente novedoso, está lleno de novedades, de noticias y que, bueno, también podemos darle una mirada de género a lo que está sucediendo. Contemos un poco de dónde viene este libro que quiero explicar inmediatamente. No es una novela, es, como dice acá entre paréntesis, una investigación personal, tampoco es un ensayo, es más bien nosotros como lectores y lectoras podemos acompañarte en tu búsqueda de respuestas, conversando con muchísima gente, hombres y mujeres, expertos y expertas de distintas áreas, tratando de responder la pregunta sobre la masculinidad y la construcción del ser hombre contemporáneo. ¿De dónde salió esto, Sabine?
De la intriga, me empezó a intrigar esto en un momento en que había un movimiento feminista muy fuerte, en que estaba el movimiento Me Too también en el ambiente, había como un medio ambiente de donde los hombres empezaron a tener un poquito de mala prensa, y yo ahí como que empecé a preguntar en realidad, ¿qué son? ¿Qué piensan? ¿Los entiendo tanto? ¿Los conozco tanto? Y como que me empecé a dar cuenta que está lleno de clichés alrededor de los hombres, y eso me empezó a provocar dudas, y dije, voy a investigar. Son básicos, son tan simples, lo tienen todo como solucionado rápido, poco enredado, a diferencia que nos dicen que las mujeres somos súper enredadas. Y dije, me voy a meter en ese mundo que hasta el momento, aunque hay muchos libros sobre masculinidad que me leí montones, como que nadie ha hecho esa investigación. Y de nosotras se habla mucho. Estamos en revistas femeninas, el feminismo ha hecho que el tema de la mujer sea permanente, digamos, que está en el medio ambiente. Como que de la vida privada de los hombres, de su intimidad, no se hablaba mucho. Y encontré que en realidad había harto misterio que resolver. Así que fue una investigación entretenida en ese sentido. Como que siento que descubrí estas cosas o fui en el camino dándome cuenta de que de todos estos clichés realmente eran eso, frases hechas y no necesariamente algo tan real.
¿Y cuál crees tú que fue el principal prejuicio que se te desarmó en la investigación?
Bueno, había uno que yo creía que el hombre era violento, así como que nacías hombre y eso de alguna manera tenías una violencia inherente que había que reprimir, obviamente, no necesariamente, y que algunos fallaban en esa represión por distintos motivos y terminaban, no sé, siendo violentos en la cárcel es casi puros hombres, digamos, o sea, 90% de los presos son hombres, eso es en Chile y en casi todo el mundo, sí. O sea, es una realidad. Pero después me fui dando cuenta que quizás todos tenemos un poco esa violencia, no solamente los hombres, pero el hecho de tener que demostrar que son fuertes, toda esta cosa del machismo que está metido en la sociedad, los termina en ese sentido como volviéndolos violentos, como un mandato del machismo. Y eso me pareció revelador, o sea, no era algo como... Ahora, esto está en discusión, yo no sé si estoy segura también de lo que te estoy diciendo, es algo que... Pero me llamó la atención eso, sí. Otra cosa, con el tema de la sexualidad de los hombres, yo tenía la idea, pensaba que era algo completamente como simple, fácil, llegar y vamos, como Boy Scout siempre listo, no sé, por decir una tontera, y me di cuenta que era lo más enredado que hay, estaban llenos de trancas, de miedo. Eso me llamó mucho la atención. Así que esa coraza de como yo me la puedo, soy un semental, no sé, ponle como quiera, eso sí que es una mentira.
Uh-huh. Bueno, yo creo que quizás leyendo el libro, una de las cosas que empieza a desarmarse de manera muy eficiente esta idea de lo simple, ¿no? Que tú decías al principio, ¿no? Sí. Que siempre nos dicen, ¿no? Las mujeres son súper complicadas, se dan muy vuelta, con los hombres es muy simple. Sí. Tac, tac. Sí, nosotros no tenemos, no nos hacemos tantas preguntas. Y la verdad es que a partir de todas las conversaciones que tú sostienes con amigos, con escritores, con algunos entrevistados, también retomando algunas investigaciones que tú has hecho previamente, aparece una y otra vez eso, ¿no? Que parte del silenciamiento de la violencia, por un lado, ¿no? Y de tratar de, al mismo tiempo, te entrenan para ser violento y para reaccionar violentamente, porque eso es parte de la virilidad y de la hombría. Al mismo tiempo hay que enfriar todas las emociones, ¿cierto? Y también aparece eso, o sea, todo aquello que está detrás de esa capa, esa coraza, por eso me pareció interesante lo que decía Constanza Michelson, esa coraza de tranquilidad y de tener todo claro, hay una ebullición muy inquietante ahí que empieza a aparecer en todas las inseguridades que tú vas describiendo a lo largo del libro.
Sí, eso como que llama la atención que al final hombres y mujeres no somos tan diferentes. Yo creo que finalmente son como capas que te vas poniendo, como ropa o coraza, pero si uno se las va sacando y nos miramos a los ojos, yo creo que no hay tanta diferencia. Eso yo creo que los hombres se ponen muchas cargas encima, que son muy distintas a las que nos ponemos las mujeres, no estoy diciendo que las mujeres no, digamos, pero se ponen muchas cargas que a veces yo encuentro que se les pasa la mano. Y seríamos todos mucho más felices y viviríamos más tranquilos sin todas esas mochilas que no sé de dónde vienen, de la crianza, de, no sé, el patriarcado, la sociedad, ponle el nombre que quieras, pero por ahí creo que va un poco en la mano.
Bueno, ahí básicamente los mandatos, ¿cierto?, que vienen de la ideología de género y que dicen que por cuanto una tiene vagina y por lo tanto dos puntos, va a tener este tipo de características y este tipo de destino y posibilidades, y por cuanto el sujeto tiene pene, dos puntos, va a ser de esta y esta y esta manera. Es un poco lo que da cuenta el libro y lo podemos, es muy fácil leerlo y ir pensando en cosas que a uno le pasan cotidianamente y en reflexiones y decir, bueno, aquí parte, mucho de lo que lo pasamos mal tiene que ver con esos mandatos y esos límites, ¿no? Y yo creo que aquí aparece una y otra vez y como tú dices, una de las partes que tú dedicas mucho en el libro tiene que ver con la sexualidad y la cantidad de energía y de pasarlo mal y de plata y de recursos que están ahí a disposición simplemente para cumplir con ese mandato también.
Por supuesto, o sea, está lleno de negocios truchos, medios secretos, como bajo cuerda, que alimentan, se hacen ricos con estas inseguridades sexuales. Y lo otro interesante es que, hablando con los urólogos, decían que hoy día, con todo lo que ha avanzado la ciencia y el conocimiento, prácticamente todos los problemas sexuales de los hombres tienen solución. A la buena o la mala, me decía uno, pero se soluciona. Uh-huh. Entonces, si conversáramos más de estos temas, quizás sería mucho más fácil que alguien que siente que tiene un problema consulte y listo, se acabó el problema. Y no armar todo este enredo y terminar metido en las fauces de unos tipos completamente inescrupulosos que venden remedios que no son remedios, que tienen unas clínicas que no son clínicas, que... Oye, el medio mercado. Es el medio mercado. Eso me llamó mucho la atención, como todo este mercado económico alrededor de las inseguridades sexuales masculinas.
Claro, porque algo que, como tú lo vas construyendo en el libro, también muestra que parte de, o sea, que esa inseguridad es tan importante porque está como en el corazón de lo que entendemos por masculinidad. O sea, la virilidad se prueba finalmente en lo sexual y en la capacidad de performar, ¿no? Y ahí, por supuesto, que hay un desgaste. Ahora, es súper interesante el tono del libro porque tú eres muy amorosa con los hombres y eso en este contexto, ¿cierto? Ojo, yo lo comparto, pero en el contexto feminista hay muchas voces distintas, ¿cierto? Hay muchos feminismos posibles, y hay uno que estaba bien enojado con los hombres, y por supuesto razones hay. Es interesante este ejercicio también de crear puentes y de pensarse, ¿quién sientes tú que podría ser el lector o la lectora ideal del libro?
Oye, a mí me encantaría que lo leyeran hombres, porque en el fondo toco temas que son, entre comillas, tabú. Entonces, yo creo que va a abrir como temas de conversación. Pero también todo, o sea, las mujeres, hasta mi hija de 16 lo leyó. O sea, yo creo que es como de amplio espectro, también está escrito de una forma amable, o sea, es fácil de leer, digamos, gracias al periodismo, yo creo que eso viene por ahí. Entonces yo creo, o sea, me encantaría que lo lean hombres, porque te lo digo, porque en general en Chile las grandes lectoras son mujeres, las que más que compran libros son mujeres, más que hombres. Entonces, por ejemplo, era todo un tema la portada, porque a las mujeres les da lo mismo un libro, listo, lo leen en la playa, pero un hombre, no sé si es muy chillón el color, ella como que se sienten incómodos, y claro, entonces, oye, ¿qué color? No, pasa es que un hombre no pase plancha leyéndolo en, no sé, en la playa, cosas que uno dice, pero qué cosa más ridícula, pero que había que pensar, digamos. Así que ojalá que lo lean muchos hombres y puedan conversar y abrir nuevos temas, o sea, que tampoco son tan nuevos, si no estoy descubriendo la rueda acá, pero me puse a investigar algo que estaba medio submarineado, así que claro, sacando, o sea, la flote.
Y quizás para mí como lectora, una de las gracias del libro tiene que ver con la gran diversidad de fuentes, porque los hombres quieren hablar, esa es la impresión que uno se queda, bueno, y también yo tengo muchos amigos hetero y gay, y que efectivamente cuando hay disposición para hablar, para escuchar, hay cuando hay espacio para pensarse, en conjunto, lo que las mujeres hacemos muchísimo, pero los hombres tienen menos espacio, sí, hay disposición a hablar, y tú haces muchas entrevistas y muchas conversaciones que da la impresión de que no eran entrevistas, incluso hay como descaseteas, algunos asados y comentarios de amigos, etcétera, además de entrevistar muchos expertos y además de tener muchas fuentes bibliográficas, tanto desde los estudios feministas como desde la literatura. ¿Por qué escogiste también armar el libro con esa variedad de fuentes?
La verdad es que se me fue armando solo, no tenía un plan cuando me puse a escribir. No tenía como una estructura pensada, ni un mapa con voy a ir capítulo 1, capítulo 2. Sabía algunos temas que tenía que tocar, pero como en el reporteo se me fue abriendo. Y de repente conversaba con alguien y me daba una idea. Después abría un libro y salía algo. Veía una película y algo me servía. Y fui robando material de todas partes como para meter en la juguera. Pero por eso me costó mucho hacerlo, porque me demoré, porque no tenía nada planificado y se fue armando en el camino, y lo más difícil fue encontrar el tono, que es lo que siempre cuesta, porque cuando uno ya agarra el tono, ahí ya la cosa fluye. Y lo elegí así, mira, había estado yendo a un taller de lectura que me abrió mucho la cabeza, donde pude tener contacto con autores que quizás no hubiera leído, porque es como uno va a un taller de lectura y es como un poco una tarea que te tienes que leer algo. Y eso también me fue un poco sacando del periodismo, que es como mi método de investigación, y metiendo en otros ámbitos. Yo creo que eso lo fue como enriqueciendo. Si hubiera sido solamente periodismo, hubiera quedado más simplón, yo creo. Y a veces me pasaba que un capítulo yo creía que lo tenía listo, y de repente, no sé, aparecía algo y como que iba, el libro como que iba creciendo para los lados, en vez de una forma vertical. Así que fue bien caótico hacerlo, pero se fue dando minuto a minuto, ¿no? Así fue.
Bueno, yo creo que en este momento en donde estamos tan desafiados, que fue un poquito lo que yo escribí ahí como un mini comentario en Instagram, en que estamos súper desafiados con esta deconstrucción de las relaciones y poniendo en cuestión la ideología de género y los roles que nos han mandatado, por supuesto eso genera mucha incomodidad, y una herramienta que nos puede ayudar es el diálogo siempre y la empatía. Y probablemente creo que ese es el mayor valor de la vida privada de los hombres, ayudarnos a mirar empáticamente a las mujeres, a los hombres, y a los hombres a sí mismos también, y a ser más amorosos y menos exigentes, ¿no? Yo creo que eso nos ayuda a todos. Sabine Dreisler, autora de La vida privada de los hombres, una investigación personal que está en librerías, editado por Paidós y distribuido por Planeta, para que lo puedan conseguir. Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antoleda. Se pasaron.
Que estés muy bien.
Igual. Chao.
Nosotros dejamos ir a Sabine y nos vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos para conversar con Nola Fernández.
En el horizonte hay un los ojos de los hombres y su cabeza con rayos de colores. Se ponen a rezar, se ponen a pelear, no soportan la presión, se los lleva un plato volador. Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego, todos de la mano dentro. Se esconde, que llena de oro los ojos de los hombres y su cabeza con rayos de colores. En la pantalla estás y en el espejo también, presa en las azoteas de una torre de papel. Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego, todos de la mano dentro del aro cantando todos los días.
Vimos ahí a Pedro Piedra porque, por supuesto, en esta mañana tan noticiosa queremos seguir sabiendo lo que pasa con los anuncios que realizó más temprano el presidente electo Gabriel Boric respecto a los responsables y las responsables de los ministerios. Y tenemos a la periodista Lorena Moreno, que está ahí en la Quinta Normal. Lorena, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, muy buen día. Sí, aquí estoy en la Quinta Normal, donde en pocos minutos saldrá por primera vez como vocera de gobierno la actual ministra, o sea, perdón, la ministra recién designada para el futuro gabinete, Camila Vallejos. Y bueno, aquí la expectación dentro de los presidentes, particularmente de los partidos políticos, ha estado bastante intensa, porque desde el Partido Comunista Guillermo Tellier se mostró bastante contento con la incorporación de tres de sus militantes, particularmente que también pertenecerán al comité político. El senador Elizalde se vio un poco frustrado porque se esperaba que el Partido Socialista tuviera quizá un poco más de participación en este futuro gabinete. Y bueno, hace pocos minutos también la actual ministra de Minería, perdón, la designada ministra de Minería, abordó la licitación del litio y dijo que durante ya la próxima semana iba a ser un tema que iba a conversar con el presidente cuando le consultaron si esto se iba a suspender o no. Eso es un poco lo que ha pasado en estos últimos minutos por acá en Quinta Normal.
Bueno, sabemos que la organización de los ministerios también es una negociación política, pero había muchas dificultades en este sentido porque parte de los movimientos sociales y de la propuesta original, recordemos, del Frente Amplio tenía que ver con realizar una nueva organización política, proponer nuevos nombres, nombres más jóvenes y no siempre estar con aquellos que habían estado en el poder en los últimos 30 años. De hecho, incluso la nominación de Montes como ministro ha causado algún resquemor ya en algunos sectores. Entonces, de un lado y de otro hay muchas tensiones. ¿Cómo sientes tú el ambiente en general de cómo se fue viviendo estas nominaciones ahí, Lorena?
Particularmente con las mujeres más jóvenes, como por ejemplo la futura ministra de la Mujer, Antonia Orellana, los aplausos fueron en demasía. Y también se notó la mesura con la presentación del ministro, como ministro de Montes y también de Marcela en Hacienda. Acá al menos lo que se abordaba era que le entregaba un poco de, ponía los pies en la tierra al futuro gabinete, entonces y eso podía entregar como una estabilidad política a los mercados y como los temas que están un poco en el ojo en estos últimos días, cuando todavía no se conocía ningún nombre.
Claro, Marcel era un hombre que sonaba fuerte desde hace ya varios días, también pensando en toda su trayectoria nacional e internacional, y también en temas que no pertenecían a ningún partido. De alguna manera, esa independencia le permitía ser una buena carta para dar tranquilidad a los mercados y a los empresarios en Chile, ¿cierto? Y dar algún sentido de seguridad respecto a la lógica con la que se van a manejar los temas vinculados a Hacienda y Economía en nuestro país. Bueno, vamos a seguir muy atentos a lo que sigue pasando ahí en Quinta Normal. Es un día muy emocionante porque ya empieza a dar una mirada de lo que va a estar sucediendo en los próximos meses y en los próximos 4 años. Así que se viene muy interesante. Muchísimas gracias, Lorena, por tu despacho y mucha energía para estos días que sabemos van a seguir siendo muy movidos.
Muchas gracias, Antonella, que tenga buen día.
Que te vaya bien. Nosotros vamos rápidamente a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Semanas Musicales de Frutillar, uno de los eventos más prestigiosos y antiguos de nuestro país, se apronta a vivir su versión número 54. Desde el 27 al 31 de enero en jornada doble, Radio Universidad de Chile lleva esta gran fiesta de la música clásica hasta la intimidad de nuestros hogares. A las 12 y a las 19 horas transmitiremos en vivo los 10 conciertos de la temporada 2022 por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, medio oficial de las Semanas Musicales de Frutillar.
Los invitamos a escuchar todos los sábados desde las 9 de la mañana Chile, su tierra y su gente. Un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclor. Chile, su tierra y su gente es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los sábados a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y en Radio Universidad de Chile.
¿Conversemos sobre salud mental? Te invitamos a un recorrido con las voces de gente como tú y como yo, junto a especialistas del Programa de Salud Mental de la Universidad de Chile, para mirar nuestros problemas y encontrar entre todos soluciones. Cada sábado, desde las 17 horas, Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Escaparate, un clásico,
ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
¿Metro Libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Javier Atoro y Carlos Arrué. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Nunca lo habíamos hecho, pero lo hicimos. Cruzamos la reja del liceo y salimos en manada. Avanzamos uno delante del otro, en una larga fila. Pero esta vez no vamos a nuestra sala de clases, vamos a la calle. Tomamos distancia, ponemos el brazo derecho en el hombro del compañero de adelante para marcar el espacio justo entre cada uno. Nuestro uniforme bien puesto, el último botón de la camisa abrochado, la corbata anudada, el jumper oscuro debajo de la rodilla, las calcetas azules arriba, los pantalones perfectamente planchados, la insignia del liceo surcida en el pecho a la altura correcta, sin el hachas colgando, los zapatos recién lustrados. Un paso adelante, otro y otro más. Vamos marchando, dejando atrás el liceo, extraviándolo entre edificios, micros, autos, oficinistas, vendedores, ambulantes y mendigos. La vista al frente, no mirar por debajo del hombro, no retroceder nunca. Eso es parte de Space Invaders, la novela que tengo en mi mano en su edición de la tercera edición, de que sacó Alquimia. Y no sé si te pasa, Nona Fernández, que ver a un presidente electo que viene de este mundo, del mundo de la movilización estudiantil, en este caso universitaria, de liceo, como los protagonistas de Space Invaders, y que además puso a dos de sus colegas de lucha, ¿no?, como ministros claves. Es bien emocionante, no sé, ¿cuál es tu primera impresión?
Mira lo que estáis... Hola,
hola, mundo. Nona.
Hola, mundo. Con Antonella es como una conversación constante que tenemos. Oye, no, por supuesto que es muy emocionante verles. Sabes que recordaba que cuando yo lancé este libro hace cerca de 10 años atrás, esta camada de estudiantes que venían efectivamente de las movilizaciones estudiantiles estaba asumiendo por primera vez la diputación, estaban entrando al Congreso, y lo señalé en ese lanzamiento. Ahora, 10 años después, uno ve la postal que acabamos de ver, y por supuesto que es emocionante, porque yo creo que ha sido, sobre todo para la gente de mi generación, o voy a hablar por mí, siempre hablo de mi generación, no, voy a hablar por mí, es una cachetada de que se puede, ¿no? Yo creo que yo fui siempre muy reacia a pensar que el cambio era posible, Antonella, y pensé que ya no íbamos a poder salir de esta jaulita, ¿no? Y si bien va a ser difícil, ha sido difícil, seguirá siendo difícil. Creo que el optimismo que tenemos ahora, la emoción que tenemos ahora, que compartimos las dos, lo sé, es una lucecita para el futuro, ¿no? Donde por lo demás tenemos que trabajar. O sea, no es algo que van a hacer ellos, ellas, es algo que tenemos que hacer juntas. Y es bonito sentir esa convocación también, esa convocatoria. Quiero aprovechar también, ya que estamos en este ámbito, saludar a nuestro... Por fin tenemos ministra, hemos estado tanto tiempo sin ministra. Tenemos ministra, la Julieta Brodsky, una tremenda mujer, tremendamente preparada, del Observatorio de Políticas Públicas Culturales, con todo un currículum que ella tiene anterior a eso, por supuesto, o paralelo a eso. Una gran mujer que además tiene una observancia de la cultura amplia, no pequeñita en lo sectorial, sino que también creo que es una muy buena elección para esta por este periodo de transformaciones culturales que estamos viviendo. Y bueno, no sabemos los nombres de las subsecretarías todavía de cultura, pero apuesto que van a estar en la línea y creo que van a ser un gran equipo. Y nada, toda la mierda, ya que estamos hablando de teatro también del mundo. Y feliz, hoy día estoy súper feliz y emocionada.
hay muchas razones, Nona. Bueno, sí, de hecho te iba a preguntar por eso, porque Nona Fernanda, además de ser actriz y dramaturga y guionista y escritora de numerosos y premiados libros, es también activista. Tú has trabajado muchísimo, tanto desde la Red de Actrices Chilenas como desde Autoras Chilenas, ambas agrupaciones marcadas por el feminismo y por la creación de mujeres, y también muy activamente en lo que fue también la movilización de la cultura para la campaña de Boric, y también en toda esta discusión que por supuesto, a quienes estamos de una u otra manera involucrados en cultura nos cruza, que ha tenido que ver con okay, quién se va a hacer cargo, ¿no? Y es interesante, hubo mucho Twitter al respecto, así como, ok, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser una persona que venga de las artes? ¿Tiene que ser una persona que venga de provincia? ¿Tiene que ver? Y en este caso, es muy interesante que venga alguien que ha estudiado el tema, que venga alguien que ha investigado de manera sistemática la situación de la creación en Chile, sobre todo la situación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, como es Julieta Brodsky.
Sí, no, yo creo que es una muy buena elección, muy muy buena elección, y apuesto que las subsecretarías también ahí van a terminar de complementar el trabajo que se va a hacer ahí. No, encuentro un gran nombre, y es verdad lo que tú dices, teníamos mucha ansiedad, han sido muchos años de estar muy abandonados, ¿no? Y en periodos muy complejos, entonces necesitábamos una ministra que se pusiera a trabajar inmediatamente con conciencia del trabajo y con conocimiento del trabajo. Uh-huh. Teníamos mucho miedo de que de pronto una figura o un rostro, a quienes yo amo y quiero mucho, a los colegas que vienen y trabajan en el mundo del arte, pero acá necesitamos experiencia, observancia, estudio, territorio, ¿no? Y creo que acá la Julieta lo cumple todo.
Sí, de hecho era una de las cosas que hablábamos constantemente con Bárbara Irón, también directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Culturales, es esta distancia que ha existido históricamente entre el Ministerio de la Cultura y la propia información que sale de las agrupaciones de creadores y creadoras, ¿no? Claro. Que hay constantemente estudio, hay constantemente encuestas, y el Ministerio siempre estuvo muy desconectado de aquello, esperamos que eso se empiece a organizar ahora. Vamos a hablar con ella apenas podamos, así que le vamos a preguntar qué se viene y también las expectativas, pero lo que se viene ahora ya inmediatamente, de hecho hoy día yo voy al teatro a ver Space Invaders, porque esta novela que yo partí leyendo ahora tiene su versión teatral, por supuesto a cargo de la compañía La Pieza Oscura, con dramaturgia de Nona Fernández a partir de su novela, con dirección de Marcelo Leonard y con el elenco, además de Nona Fernández, Francisca Márquez, Roxana Naranjo y mi adorada Carmina Riego, además mi amiga, le mando un beso. y esta obra se estrenó primero en Lyon, Francia. Sí, contemos un poco cómo fue ese proceso de mostrarla afuera, primero además en la inquietud de la pandemia, no sabían si iban o no iban, al final fueron, ¿cómo estuvo todo eso?
Sí, la verdad es que ha sido un periplo largo para poder aterrizar finalmente en la sala del Teatro UC, íbamos a tener un estreno en el 2020, se canceló por la pandemia, estábamos casi listas, no ocurrió, tuvimos versiones de lecturas dramatizadas, tuvimos versiones Zoom cortitas, hemos tenido una cantidad de versiones de esta obra, ha sido como ya, y teníamos esa invitación a Lyon, que la teníamos desde antes, que supuestamente iba a ocurrir la temporada en Lyon, iba a ser después del estreno, y cuando el festival nos vuelve a decir, bueno, vienen, nosotras no teníamos obra, no habíamos logrado estrenar, no habíamos consolidado la puesta en escena por completa, pero quisimos asumir el riesgo y podíamos ya juntarnos en sala, y asumimos el riesgo de que podíamos llegar a Lyon o no podíamos llegar a Lyon de acuerdo a la pandemia. Pero ocurrió, pudimos, estrenamos allá efectivamente en el Festival Sens Interdit, un lindo festival que ocurre en toda la región de Lyon, itineramos por la región de Lyon, y fue igual es muy extraño para nosotros, porque esta es una obra también muy local, nunca habíamos estrenado en un lugar que no fuera Santiago de Chile, debemos decirlo, y ya de pronto estar allá, pero fue muy bonito, nos sirvió mucho confrontarla con otros públicos, con otras audiencias. Y ahora aquí es como puro relajo, la verdad. Estrenamos ahora, la primera función la hicimos en el Festival de Teatro Juan Radrigán de la Corporación Cultural de Quilicura, que son nuestros también coproductores. Hicimos la primera versión acá, que salió, claro, es en un potrero enorme, en un estadio para mil y tantas personas, que eran las que permitía el aforo por lo grande del espacio en ese momento. Y ahora ya entrando a cámara, ¿no? Entrando al espacio donde ensayamos en rigor. Uh-huh. Y felices, claro, felices.
Volviendo a casa.
Sí, 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 sí.
Ahora, contar a la gente, por supuesto, que te conoce como escritora y dramaturga, la memoria es algo que cruza tu trabajo, y Space Invaders no es la excepción. En este caso está contada además desde liceanos, desde escolares, ¿no? Hablemos un poco de ese ejercicio de memoria y de dónde la situaste esta vez y cómo fue transformar eso en una obra de teatro.
Sí, mira, Antonella, esta obra, o este material literario, como te contaba, lo lanzamos hace 10 años atrás, por lo tanto fue escrito hace 11 o 12 años atrás, dependiendo. Me demoré en consolidar este texto, debo decirlo, pese a lo cortito que es. Y desde el inicio tuve como la fantasía de que fuera una obra de teatro. Pero como que no me atreví, no supe cómo. Yo hace 10 años, yo no escribía teatro todavía, es súper loco, pero no me había atrevido a escribir teatro. Entonces no supe hacerlo, y quedó consolidada como la novela que es. Y ahora 10 años después, como que, y con más oficio en el cuerpo, con más seguridad, le planteé al Marcelo, que es mi partner, ¿cierto?, el director de la obra, le dije, hagámosla. No sé cómo, porque esto es muy distinto a lo que nosotros hemos venido trabajando siempre, que son textos consolidados desde antes, muy aristotélicos, hay que decirlo, con locurillas, por supuesto, pero muy aristotélicos. Y esto era un material. Y fue muy bonito hacer la traducción también. Yo hice un destilado del guión, pero también fue un trabajo que lo fuimos consolidando en la puesta en escena. La puesta en escena me fue diciendo también qué era lo que necesitaba ese guión, y cómo, y también cómo ese material reverbera en el hoy, que era muy importante, ¿no? Porque esta puesta en escena ocurre en el hoy, con los acontecimientos que han ocurrido en estos años, por lo tanto también fue una remirada del material. Hay textos que se volvieron a escribir, hay cosas que no son de la novela, esto es otra cosa. Si bien está el espíritu de la novela y vamos a encontrar la trama de la novela, esta puesta en escena es otra cosa. Y eso es súper, para mí ha sido muy estimulante y muy entretenido, muy entretenido.
Sí, yo tengo mucha curiosidad en ver la obra, además que por supuesto soy muy fan de La pieza oscura, de Nona y de Marcelo, y bueno, del elenco también, muy fan de la gente que voy a ir a aplaudir hoy día, sin duda. Pero tengo mucha curiosidad porque la novela es súper atmosférica, sí. es muy sensual en el sentido de que hay mucha descripción, o sea, más que una cosa, como tú decías, más aristotélica, de que pasa esto y después pasa esto y después pasa esto, que sí, mis recuerdos de lectura tienen mucho más que ver con las sensaciones que me produjo la novela. ¿Cómo se reproduce eso? ¿Cómo se lleva eso a las tablas?
Claro, eso era el desafío más grande, porque la novela, como tú dices, es un material como muy etéreo, como que de alguna u otra manera lo que yo quise hacer cuando escribí eso era poder lanzar al papel como uno puede hacerlo, un intento, ¿no? De material de memoria. La memoria es tan porosa, tan extraña, tan líquida, tan poco concreta, ¿no? Que la idea era poder hacer eso. Es como una novela que se escribió con hilos de aire, con letras de aire, ¿no? Y así. Y ahora el escenario es pura concreción, ¿no? Todo es concreto, ¿no? Y era como el gran desafío. Y encontramos una estructura, hay dos claves que son importantes en la novela, o que fueron importantes para la puesta en escena. Una es la atmósfera del sueño, de generar un recuerdo finalmente que está mezclado con los sueños, que son los materiales del inconsciente, y intentar plasmar eso en el escenario. Y lo otro, el juego, el Space Invaders, lo que es el juego, la estructura del juego, que es la estructura que tiene la puesta en escena también, que el libro también lo tiene, pero acá la puesta en escena yo creo que cobra más importancia, la estructura de vidas, la estructura, los mandatos que los juegos tienen también, las instrucciones que los juegos te van planteando, y fue esa la orgánica que encontramos para poder trabajar la historia, ¿no? pero nos vamos a encontrar, o se van a encontrar ustedes también con esa atmósfera de ensoñación, de recuerdo, fragmentaria, etérea, onírica. Eso intentamos traducirlo también. Y con la atmósfera del juego. Es como si de alguna u otra manera quienes estamos en el escenario somos parte de un juego del Space Invaders también.
Claro, que marcó a toda una generación, a lo mejor la gente más joven no sabe de qué estamos hablando, pero uno de los primeros juegos que uno jugaba, además, es como en estas casetas, ¿cierto? Ah. No era cuando uno jugaba en la casa, uno tenía que ir a los juegos, uno decía. Estamos conversando con Nona Fernández a propósito de que está en cartelera en el teatro UC Space Invaders. Está ayer, bueno, ayer, hoy y mañana, pero la buena noticia es que se llenó rápidamente, además recuerden con aforo limitado, dadas las circunstancias, entonces hay funciones 27, 28 y 29 también, 27, 28 y 29 de enero, o sea, todo el próximo jueves, viernes y sábado, está las funciones a las 20:30 horas en el Teatro UC, y también quería preguntarte, Nona, respecto al elenco, ¿no? Porque Space Invaders, el colegio es mixto, y aquí usted está trabajando solo con mujeres. Hablemos un poquito de trabajar nuevamente, ustedes ya lo han hecho muchas veces, con Carmina Riego, Roxana Naranjo, Francisca Márquez, cuéntanos un poquito respecto a eso.
Mira, esas fueron decisiones que fueron previas mías en la construcción del guión. La novela, claro, ocurre en rigor ocurre en el ahora, y son un grupo de mujeres y hombres viejos, o sea, compañeros de curso del liceo, que se encuentran en un sueño a recordar, y cuando recuerdan, vuelven a ser niños, ¿no? Y tienen el recuerdo de sus años escolares y en rigor de una compañera específica, que es Estrella González, que es como el nervio o el centro de lo que la historia cuenta, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que los cuerpos que estuvieran en el escenario fueran los cuerpos de la hora, de esas personas grandes de la generación entre los 40 y los 50 años que se instalan a recordar. Y quise que fuesen solamente mujeres porque también la obra y el material literario habla de una generación que se organizó en centros de alumnos en los 80, que comenzó a salir a la calle, que hizo intentos de movilización, se movilizó la Federación de Estudiantes Secundarios, y en general los movimientos secundarios eran tremendamente machistas. Los líderes siempre eran hombres, grandes líderes, debo decirlo, yo los recuerdo y los extraño, porque yo no sé qué habrá pasado con ellos. Pero había muchas mujeres importantísimas que siempre eran como estaban en la segunda plana. Entonces, como que de alguna u otra manera, mi gesto político feminista en esta versión fue que los cuerpos de ese escenario que recordaban a esa generación fueran mujeres, fueran únicas y exclusivamente mujeres. Entonces, claro, ahí hubo una mezcla, una intención de traducir a todos los personajes del libro y encarnarlos en cuatro cuerpos, ¿no? La obra es bien performática también, por lo tanto, si bien existen los personajes, uno se va a encontrar con un personaje, también nos encontramos con las intérpretes. Y para mí también era importante, volviendo a lo del elenco que tú me decías, que fuesen cuatro intérpretes que hubiesen pasado por esas vivencias también, ¿no? Porque acá lo que hacemos es traducir el imaginario y la memoria de una generación completa, y en la puesta en escena, en los ensayos, íbamos completando también con la biografía y los recuerdos de mis compañeras. O sea, es una trenza de memoria que no le pertenece a nadie, finalmente nos pertenece a todas.
Claro, y recordar también que con Rosana Naranjo y Carmina Riego hicieron liceos de niñas, que de alguna manera dialoga con Space Invaders, así que ahí pueden, los que nos gustó muchísimo esa obra, van a encontrar también probablemente lugares donde se encuentran no solamente desde la dramaturgia, la dirección y la actuación, sino también temáticamente. Emoción mucha por Nona Fernández para ver Space Invaders hoy día, mañana, pero también el próximo jueves, viernes y sábado, 27, 28, 29, todavía quedan entradas para las funciones, pero recuerden, aforo limitado, entonces hay poquitas entradas, consíganselas ya en el Teatro UC. Nona, siempre placer conversar contigo, muchas gracias.
Mela, muchísimas gracias. Bueno, te esperamos hoy día.
Hoy día voy, tengo las manos preparadas para
los días. Vamos a adoptar ahí el ejército marciano.
Ahí estaremos con los Space Invaders. Y nosotros cerramos el programa de hoy. Yo mañana vuelvo a las 20 para hacer Cuestión de Gustos. Voy a estar conversando con Eva Davia. Además, también hablando de mujeres poderosas. Va a estar muy entretenido. Y el lunes a las 10 volvemos a hacer Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Ya es de noche, espero el día. tu sangre quedará aquí eternamente.
Vivo sola y necesito de tu vida. Mi corazón no encuentra una respuesta a tu partida. Tras de noche espero el día y tu calor no se despega de mi piel. No, mis ojos no se cansan de gritar y mi mente no para de pensar en ti. Mis ojos no se cansan de gritar y mi mente no para de pensar en ti.
En ti,
en ti.
Ya es de noche, espero el día. Tu sangre quedará aquí eternamente. Ya es de noche, espero el día. Tu sangre quedará aquí eternamente.
Puedo conseguir, mi alma dice tu nombre, exige tu nombre.
En esta noche fría de sueños y soledad, recuerdos y sentimientos me enseñan a comenzar. No es necesario sufrir para poder amar,
y es preciso respirar y saber vivir.
Espero el día, tu sangre quedará aquí eternamente. Ya es de noche, espero el día, tu sangre quedará aquí eternamente.
Mis ojos no se cansan de gritar y mi mente no para de pensar.
Te puedes marchar, si no te gusta te vas, te vas. Si no te gusta te puedes marchar, si no te gusta te vas, te vas. Si no te gusta te puedes marchar, si no te gusta te vas, te vas. Si no te gusta te puedes marchar.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.